días, iglesia. Los invito a abrir las escrituras en 1 Juan. Cuando empezamos, hoy estamos terminando, por la gracia del Señor. Ebenezer, podemos decir, hasta acá nos acompañó el Señor. Pero cuando empezamos esta carta, hablando con los pastores, tuvimos en el corazón ayudar a aquellos hermanos que estaban llegando a la iglesia, muchos hermanos que llegaban confusos en cuanto a la seguridad de salvación, en cuanto a la doctrina, en cuanto a quién es en verdad Jesucristo. Personas que han puesto su confianza en el Señor, pero que estaban confundidos en estas cosas. Lo veíamos en integración, lo veíamos en las charlas. Y creímos necesario tener que enseñar esta carta, que creo que, por lo menos a mí, que la tuve que estudiar, me ha sido de mucha bendición, de ánimo, a mí, a la familia, y espero que eso haya hecho el Señor con ustedes también. Así que si estamos ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 13 al 21, vamos a leer la Biblia, que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Vamos ahora, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio. Señor, delante de ti, Señor, nuestras obras no son buenas, no hay pureza en ellas. No nos has aceptado por cómo hemos vivido, nos has aceptado en Cristo. Y aunque todo pecado es infracción y somos culpables del pecado, Señor, aún tu gracia nos acepta. Señor, qué maravilloso es esta salvación que encuentra que todos tus hijos puedan refugiarse en Jesucristo. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas no están bien, cuando tu iglesia es perseguida, Señor, cuando las presiones del mundo nos tientan a querer abandonar la carrera, podemos encontrar refugio en Jesucristo, Señor, aquel que dio su vida por nosotros y nos guarda, Señor, hasta el final. Gracias, Señor, por esta carta, Señor, que ha impactado el corazón, por lo menos mío, Señor, y de los hermanos que has querido tratar. Te ruego que hoy te glorifiques, Señor, por amor a tu nombre, Señor, al terminar la carta, Señor, y que de esta manera nosotros podamos ser bendecidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor anglicano del siglo XIX, J.C. Ryle, escribió un libro acerca de las buenas noticias que caracterizan al Evangelio. Él dijo en este libro lo siguiente acerca de las buenas noticias que caracterizan al Evangelio: es un mensaje de paz para un mundo rebelde. Son buenas noticias de un país lejano, tanto inesperadas como inmerecidas. Es la buena noticia de que hay esperanza para nosotros, perdidos, arruinados y pobres como somos por naturaleza. una esperanza de perdón, una esperanza de reconciliación con Dios, una esperanza de gloria. Es la buena noticia de que el fundamento de esta esperanza es poderoso, profundo y ancho, que está edificado sobre la muerte propiciatoria y la mediación por gracia de un Salvador. Es la buena noticia de que este Salvador es una persona viva, real y verdadera. Jesús, el Hijo de Dios, capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es la buena noticia de que el camino al perdón y la paz por medio de este Salvador es lo más sencillo que existe. Simplemente es creer, confiar y echarnos enteramente sobre Jesús para la salvación. Es la buena noticia de que todos los que creen son inmediatamente justificados y perdonados. Sus pecados, por muchos que sean, son lavados totalmente y sus almas, aunque indignas, son tenidas por justas delante de Dios. Creen en Jesús y por eso son salvados. Esta es la buena noticia. Esta es la verdad grandiosa y peculiar del Evangelio. Dichoso es en verdad aquel que la sabe y la cree, dice J.C. Ryle. Pensemos por un momento de que todas estas bendiciones que recibimos nosotros los creyentes por creer en Cristo, que todos esos logros y privilegios inmerecidos, como el haber sido perdonado y justificado de nuestros pecados, y todos los resultados que trae como consecuencia la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, podrían llegar a perderse. Pensémoslo por un momento. ¿Cómo sería una vida cristiana y llena de esperanza, sintiendo correr el peligro de que todas estas cosas se pueden perder? A lo largo de esta carta, Juan ha presentado todo tipo de evidencia que revela quiénes son los verdaderos creyentes en el Señor, y hemos podido ver que la intención detrás de la carta de Juan no fue precisamente formar un concepto preciso teológico de la persona de Jesucristo, sino que tuviéramos esperanza de vida eterna. Ese era el propósito de Juan al escribir esta carta, de poder gozar de la vida cristiana sin miedo a perder todo lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario, sino que esto es algo que va a ser para siempre. Para Juan, tener la certeza de que nuestra salvación es tan importante y tan necesaria es precisamente como saber que Jesucristo es Dios y verdadero hombre. Juan termina esta carta resumiendo todo lo dicho en la carta en estos 5 capítulos que vimos y expresa las bendiciones que nosotros los creyentes tenemos en el Señor por su salvación. Que el haber creído en Cristo, en el verdadero Dios y por tanto abrazado por fe al Evangelio, esa es la base para nuestra vida eterna. Y que en esta vida podemos tener la certeza, hermanos, podemos tener la confianza, la convicción de saber que Cristo o en Cristo toda nuestra salvación está finalmente asegurada por sus méritos, no por los nuestros. Por eso quiero que veamos 4 aspectos, van a haber 4 puntos en el mensaje, por los cuales nosotros los creyentes podemos tener certeza de nuestra salvación, de que es imposible perder lo que Jesucristo ya ganó por nosotros. Vamos a ver en versículo 13 nuestra seguridad de vida eterna, versículo 14 al 17, confianza para acercarnos a Dios en oración, versículo 18 y 21, que tenemos victoria sobre el pecado, y versículo 20 al 21, entendimiento para conocer al que es verdadero. Noten conmigo versículo 13, la certeza de tener seguridad de vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, esta es una de las bendiciones más grandes que nosotros los creyentes podemos gozar en Cristo Jesús, por tener a nuestro Señor con nosotros y en nosotros. Juan termina cerrando esta carta siguiendo el propósito que comenzó al dar a conocer a los creyentes al principio de la carta, seguridad de vida eterna. Recuerden que las herejías sobre la persona de Cristo estaban permeándose de alguna manera en la iglesia del Señor, en la iglesia de Éfeso. Algunos eran confundidos, otros eran arrastrados por el error, por aquellos que enseñaban acerca de un Jesucristo que no puede salvar, que no es Dios, que no es hombre, pero otros permanecían firmes en la fe. Estas cuestiones, dice Juan, separan a los hijos de Dios de los hijos del diablo, capítulo 3, versículo 10. Y ante la duda y la incertidumbre de los creyentes de aquel tiempo con respecto a su salvación en Cristo, Juan les asegura, habiendo sido él mismo testigo del Señor Jesucristo y habiendo sido testigo de las señales que Dios mismo da de Jesús como su Hijo, que todas estas cosas escritas tienen la intención de dar certeza de vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice Juan. Noten que este pasaje tiene el mismo paralelo en el Evangelio de Juan, en capítulo 20, versículo 30. Yo se los leo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Juan afirma que hubo muchas cosas que Jesucristo hizo estando en la tierra en esos 3 años de ministerio, en presencia de sus discípulos, que no fueron escritas. Pero Juan afirma que las que se escribieron tienen el propósito de que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido desde tiempos antiguos, para que las personas sean salvas de sus pecados y de la condenación eterna. Y en esta carta de Juan cierra de una manera muy similar, pero con otra intención. En el Evangelio, él les escribe, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en esta carta les escribe para que, ya habiendo creído, sepan que tienen vida eterna, que tienen seguridad de salvación. Os he escrito a vosotros que ya creéis, sería, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Su fe no es algo futuro, su fe no es algo progresivo, es algo que ya los creyentes en aquel tiempo que reciben la carta están experimentando. Y les escribe, para que sepan, ustedes los que han creído, que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan es consciente que sus lectores son creyentes. Son creyentes. Él no está, como en su evangelio, tratando de persuadir a las personas para que por medio de su escrito crean que Jesús finalmente es el Mesías. No, les escribe a creyentes que han creído, que dudan, para fortalecer su fe. Creyentes que luchan con el pecado, creyentes que a veces dudan y son tentados a renunciar a su fe por causa de las presiones de la sociedad, del mundo, creyentes que a veces son arrastrados por el error, pero creyentes al fin, que han demostrado ser salvos porque no se han ido tras aquellos apóstatas que negaban al Señor, no se han dejado convencer, no se han dejado vencer por el maligno, haciendo la voluntad siempre de Dios. Han permanecido en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, viven como verdaderos creyentes, replicando en su vida la vida de Jesucristo, capítulo 2, versículo 3 al 11. Esa vida eterna que viene como consecuencia de su fe, no solo habla de una duración, no es algo eterno simplemente, sino que habla de calidad de vida. Es una vida que se disfruta, que se vive en una relación plena de felicidad absoluta del creyente con Dios. Aunque ahora opacada claramente por el pecado, es una que se va a manifestar en todo su esplendor cuando estemos en gloria. Imagínate el momento más feliz de tu vida. Pensá en ese momento más feliz de tu vida. Bueno, ese momento está opacado por causa del pecado. La felicidad de la vida eterna es una felicidad que ahora experimentamos, pero que no como debiéramos hacerlo por causa de nuestro pecado. Ahora imagínate el día más feliz de tu vida, pensalo cuál fue, y multiplicarlo por millones, millones. Una felicidad que no se va a terminar jamás, hermano. Jamás vas a dejar de ser feliz, jamás. Esa vida eterna empieza al momento de creer. El Señor dijo en Juan 3:36, el que cree en mí tendrá vida eterna en un futuro. No, tiene vida eterna. Ahora, no en un futuro. Es en el momento de creer en Jesús, en el momento de renunciar a tus pecados, de dejar tu vida pasada, que empezás a gozar de una nueva vida en el Señor, una nueva criatura. Toda persona que ha puesto su confianza en el Señor ha y tiene que experimentar esta nueva vida, esta vida eterna, acá en la tierra, pero con miras al futuro. Esta certeza, hermano, debe condicionar tu vida hoy. Debe condicionar la manera en que te conducís en tu vida. Vivir en santidad, en obediencia a la palabra, manifestando al mundo que no somos de este mundo, que estamos en este tiempo de paso, que somos extranjeros y peregrinos que caminan hacia el gozo eterno de una vida sin pecado y en presencia de aquel que quiso salvarnos, hermano. Pero no solo en la salvación tenemos la certeza de vida eterna, sino también que tenemos la confianza ahora de acercarnos a Dios en oración. Noten conmigo, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una de las bendiciones que gozamos los creyentes de este lado de la gloria es que podemos acercarnos a Dios, escuchen bien, confiadamente, confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir a Dios en oración. Cristo ha hecho posible en su muerte que nosotros los pecadores, los que estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, fuésemos hechos cercanos gracias a Jesucristo. Él en su muerte rasgó el velo de pecado que nos separaba de la santidad de Dios por causa de nuestro pecado y abrió un camino para que nosotros podamos acercarnos confiadamente, libremente al trono de la gracia. El escritor a los Hebreos dice en capítulo 4, versículo 14, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Es esa confianza de la que Juan nos habla, esa confianza que tenemos por Cristo y que en la misma carta, en capítulo 2, versículo 28, expresa valentía para hablar delante de alguien. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Confianza. Capítulo 3, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto nos habla de alguien que tiene toda la valentía, la astucia para pararse delante de otro que es mayor en autoridad y poder, sin embargo, así sentirse confiado. Como si un siervo se parase delante de un rey para hacer alguna petición, pero sin tener temor alguno de pararse delante de Dios. Ese es nuestro caso, hermanos. Tenemos la libertad como creyentes de hablar y expresar lo que hay en nuestro corazón, teniendo la certeza de que Dios ahora sí nos escucha, por los méritos de su Hijo. Y Juan aclara en el texto, para evitar malos entendidos, que Dios oye las peticiones de sus hijos, pero aquellas que son conforme a su voluntad. Noten conmigo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan ha dejado en claro que la razón por la que nosotros podemos ir confiadamente a Dios, está de más decir que es porque somos sus hijos, y esto es porque pedimos lo que le agrada. Pedimos lo que a Él le agrada por causa de nuestra obediencia a su palabra, es lo que venía hablando en capítulo 5. Nuestras peticiones deben ser respondidas porque pedimos conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos. Dios no responde caprichos. Dios responde conforme a su voluntad. No es que la respuesta a nuestras oraciones deben ser respondidas porque somos creyentes ahora. Y Dios tiene la obligación de respondernos, como si nosotros fuéramos soberanos y Él fuera un siervo nuestro. Sino por la obediencia, por la sintonía que existe entre nosotros y la obediencia a la palabra de Dios, de que sabemos cuál es su voluntad, por eso pedimos conforme a ella. Esa es la condición indispensable para que Dios responda a las oraciones de sus hijos. E incluso cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios y no sabemos cómo pedir a Dios, podemos ir en obediencia y humildad delante de Dios, reconociendo nuestra incapacidad para poder discernir, pero también sabiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros sabe cuál es la voluntad de Dios y puede tomar nuestras oraciones y guiarlas al trono de la gracia. Ese es nuestro Dios. Entonces, podemos acercarnos a Dios con esa confianza de saber que si pedimos algo conforme a su voluntad, hermanos, Él nos oye. Y agrega Juan en versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Algunos han tomado este texto fuera de su contexto claramente para pedirle a Dios lo que quieran pedirle. Porque el versículo dice que tiene las peticiones que le hayan hecho. Pero se han olvidado de leer el versículo anterior, todas las peticiones conforme a su voluntad. Recuerdo haber escuchado en YouTube un falso maestro enviado desde el mismo infierno, pareciera, pedirle a Dios sus millones. Como si Dios fuera un empleado del banco divino y celestial y la oración fuese un cheque en blanco. Primero, Dios no está, no tiene la responsabilidad de responder las oraciones de aquellos que no son sus hijos. Segundo, que Dios le ha placido responder las oraciones de aquellos que están en Cristo y que se conforman a su voluntad. Dios contesta las oraciones no simplemente porque ha prometido a sus hijos escucharlas, sino porque es una manera, un medio para exaltar su nombre. Noten lo que dice el mismo apóstol Juan en Juan capítulo 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces podemos estar seguros que si pedimos a Dios, Dios va a responder. Aunque a veces la respuesta no es lo que esperamos, debemos siempre saber que Dios responde conforme a su bondad, para su gloria y para nuestro bien. Teniendo esa confianza y esa certeza de saber que Dios escucha y responde las oraciones de los creyentes, ahora nos da una causa para que nosotros oremos. Y no es precisamente sobre nosotros mismos, sino que de alguna manera nos sale salir de nuestro entorno ensimismado y orar por los hermanos y cumplir así con nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia de orar los unos por los otros. Esta es una forma práctica, una forma de práctica para aplicar el amor de Dios y el amor a los hermanos que tanto permeó la carta de Juan. En esta oportunidad, Juan pide que oremos a Dios por aquellos hermanos que están en pecado. Noten conmigo, versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Bueno, creo que la mayoría que ha leído la carta de Juan o la Biblia en su totalidad, en algún momento, llegado a este pasaje, se ha preguntado, Juan, ¿quiénes son estos que cometen pecados que no son de muerte? ¿Y quiénes son estos que cometen pecados que son de muerte? Bueno, lo primero que podemos ver es que Juan no da ninguna clase de explicación. No nos dice qué son estos pecados. Juan no lo dice. Eso no nos da la autoridad para nosotros decir el pecado de muerte es este y el pecado que no lleva a la muerte es este otro. No tenemos esa autoridad. Puede que Juan, y esta es mi convicción, es que tenga en su mente todo el contexto de la carta. Eso sería lo lógico. Que el pecado de muerte es aquel que cometían los apóstatas al negar a Dios, al negar que Jesucristo es Dios. De hecho, Hebreos capítulo 6, versículo 6, Hebreos capítulo 10, versículo 26, afirman que aquellos que habiendo profesado una fe, menosprecian a Dios y deciden vivir en sus pecados, le es imposible volver al arrepentimiento, le es imposible crucificar de nuevo a Cristo. No hay más sacrificios por hacer. El apóstata, recuerden, es aquel hombre que habiendo estado en la vida de la iglesia, habiendo profesado fe en el Señor Jesucristo, termina negando a Jesús. Termina negando a Jesús como Dios, negando a Jesús como el Mesías. Es aquel que niega la fe, aquel que no cree en la palabra de Dios, aquel que no ama a Dios, no ama a la iglesia del Señor. Su incredulidad lo expone a la ira de Dios, a la separación eterna, en la condenación al infierno. Y es muy probable que Juan tenga en mente y haga referencia a estos apóstatas que han rechazado a Dios en capítulo 2, llamándolos anticristos. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver algo que quizás nos puede arrojar un poco de luz en cuanto a por qué Juan dice esto, y puede que ellos, los oyentes, hayan tenido en mente algo así de parte del Señor. Yo se los leo en Número capítulo 15, versículo 27, dice, si una persona pecare por yerro, ignorancia, error o lo que fuere, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Dios, delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Moisés acá nos habla de personas que eran separadas del pueblo, que no habría sacrificio para ellos por causa de su menosprecio, su incredulidad, por su rechazo a Dios, por su menosprecio a la santidad de la ley, de la palabra de Dios. Era un menosprecio intencional. Esa persona no estaba interesada en vivir para el Señor. Era parte del pueblo, pero no pertenecía al pueblo de Dios, claramente. Puede que Juan, por el contexto de la carta, se refiera a esto cuando dice no orar por aquellos que apostatan de la fe, en mi entender. Y la idea es no orar por ellos como si fueran hermanos, ahora lo vamos a explicar, pero que orgullosamente niegan al Señor. Su pecado es un pecado que los lleva a la muerte eterna porque están muertos espiritualmente los apóstatas. No fueron creyentes que perdieron la salvación. Y eso es lo que Juan quiere dejar en claro en toda esta carta cuando nos habla de esa seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Estos, según el contexto, son aquellos que niegan rotundamente al Señor. Algo interesante que podemos notar para llegar a esta conclusión es que aquellos que pecan no de muerte, no sé si se dieron cuenta, y por quienes Juan pide que oren, los llama hermanos. Siguiendo el hilo de pensamiento del versículo anterior, entendemos que la voluntad de Dios es que oremos por los hermanos que están en pecado. Que oremos por los hermanos que están en pecado. Y Dios va a responder trayéndolo a la vida de comunión. Porque esa es la voluntad de Dios para con todos sus hijos. Esa es la manera que Dios preserva a sus hijos. Estos son aquellos que pecan, pero que son salvos. Y es para nosotros una responsabilidad y una oportunidad, hermanos, para mostrar nuestro amor de Dios por ellos. Cuando vemos que pecan, no solo de confrontarlos, porque esa es nuestra responsabilidad como creyentes, confrontarlos en el amor, sino también orar por ellos, orar por los hermanos que están en pecado. Algo que Juan no deja sin aclarar es lo que dice en versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, todo pecado, sea que lo cometiese, quien fuera que lo cometiese, es pecado, es ir en contra de la ley de Dios. Eso lo vimos en capítulo 3, versículo 4. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra la santidad de Dios. Entonces, ¿por qué Juan dice que si estos pecados no son de muerte, Dios le va a dar vida? Claramente hay un sentir en Juan que los pecados cometidos por los hermanos, aunque atentan contra la santidad de Dios claramente, no los condenan al infierno, pero sí interrumpen la comunión con Dios, con la vida del Señor y de la iglesia. De ahí que Juan diga en capítulo 1, versículo 7, que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo pagó por esos pecados. No solo que pagó por esos pecados, sino que está intercediendo constantemente por nosotros. En el mismo contexto del versículo del capítulo 1, empieza el capítulo 2 diciendo, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, recibió la ira de Dios. Esto nos muestra que los creyentes seguimos pecando, pero debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados al Señor para volver al gozo de la comunión. Ese sentir de Santiago en capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno entre vosotros, escuchen bien, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Esto nos hace pensar, hermanos, que orar por ellos para que Dios le dé la vida, no se trata de salvarlo de la muerte espiritual. Esto suponen algunos comentaristas. Porque Juan y Santiago los llama hermanos, por lo tanto, ya son salvos, son creyentes. Sino que debemos pensar en que ese hermano que está viviendo en pecado y que Cristo ha salvado, está viviendo fuera de la comunión y el gozo de la vida cristiana, la vida de iglesia, la vida de comunión con el Señor a la que fue llamado. Su pecado estorbó la comunión con Dios. Por tanto, oramos para que Dios, porque si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, los traiga nuevamente a la vida de comunión con su Señor y con sus hermanos. Entonces, entendiendo esto, Juan responde a nuestra otra pregunta. ¿Quién es el que comete pecado de muerte entonces? Según el contexto, como dijimos, podemos hablar de aquel que rechaza a Jesús como verdadero Dios, aquel que rechaza a Jesús como verdadero hombre y por tanto niega la salvación que tenemos en Cristo al haber Él expiado todos nuestros pecados. Es aquel que niega la fe que una vez profesó, que estando con nosotros termina negando la fe que estaba profesando. No comparte la comunión con Dios, no anda en luz, vive en tinieblas, sus ojos están cegados, ha dejado la congregación de los justos. Estos son los que Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. No son nuestros, no son hermanos. Y acá parece que Juan nos está dando su opinión. Claramente sabemos que él fue inspirado por el Espíritu Santo al decir, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Cómo encaja esto entonces en el contexto de la oración? Bueno, el saber que Dios va a responder conforme a su voluntad las oraciones que nosotros hacemos por aquellos que están en pecado, por hermanos creyentes que están en pecado, están apartados de Dios para que vuelvan al redil, que vuelvan a la comunión. Dios va a usar, hermanos, y esto es lo impresionante, que Dios en su providencia usa nuestras oraciones para traer a sus hijos nuevamente a la iglesia. Estos que pecan son hermanos, personas que sufren el pecado, que no están cómodos con su vida de pecado. En el fondo de su corazón se lamentan por no poder obedecer a Dios, que no niegan que Jesús es el Señor, pero están en pecado, aislados del cuerpo de Cristo. Debemos por ellos orar. Pero hay otras personas, que no son hermanos y que Juan dice, yo no digo que se pida. La idea para que se entienda es, no es que Juan esté diciendo no debemos orar por las personas. Eso sería una contradicción con las mismas Escrituras que nos manda a orar por todos, ¿no? Sino de orar como si se tratase de un hermano, aquel apóstata que está negando la fe, aquel que con soberbia y deliberadamente peca y menosprecia la santidad de Dios. Su pecado lo conduce a la muerte, porque está muerto espiritualmente, no tiene vida en sí mismo, no tiene vida de comunión con Dios. No deberías orar como si él fuera un creyente para que el Señor lo traiga nuevamente, ha rechazado la fe. Más bien deberíamos orar por su salvación. Quizás Dios le conceda el arrepentimiento, pero no como un hermano que está rechazando la fe, una fe que nunca tuvo. Recuerden que el Señor, y esto me impresionó cuando estudiaba, que el Señor oró por Pedro para que su fe no falte. ¿En qué momento? En que le dijo que él le iba a negar. Y el Señor le dice, y Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Jesús no oró así por Judas. ¿Se dieron cuenta? En Juan capítulo 17, él dice que este es el hijo de perdición. Creo que es oportuno preguntar y hacer práctico este versículo de la siguiente manera. ¿Estás orando por los hermanos que ves que públicamente pecan? Digo públicamente porque ninguno de nosotros podemos ver el corazón y la intención de los hermanos en su intimidad. Pero aquellos que vos ves que están en pecado, ¿estás orando por ellos? ¿O sos parte de aquellos que critican y juzgan al hermano sin hacer nada por amor a él? ¿Sos consciente de que Dios puede y quiere y usa las oraciones de sus hijos para traer a los que están alejados del redil del Señor para que vuelvan a la comunión? ¿Te podés unir a nosotros cada miércoles que oramos por esa oveja 100 que está aislada del pueblo de Dios, pero que también podemos ver la gloria de Dios cuando esos hermanos vuelven arrepentidos y podemos alabar a Dios de saber que Él responde en nuestras oraciones porque son conforme a su voluntad, de que sus hijos estén donde tienen que estar. Tenemos el hermoso privilegio de poder hablar con Dios, ver su poder, ver su gloria, en restaurar hermanos. Ese es el punto de Juan. Pedimos conforme a su voluntad, y su voluntad es que sus hijos lleven una vida de comunión santa. Hermanos, recordemos que el pecado ya ha sido tratado por el Señor, y para aquellos que hemos sido perdonados, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no nos esclaviza. El pecado siempre es injusticia, siempre es transgresión, siempre es en contra de Dios, siempre es asqueroso a la santidad de Dios, siempre. Pero Juan escribe esto, que lo que él nos está diciendo en la carta es para que nosotros, los creyentes, los que estamos en comunión con Dios, no pequemos. Pero tranquilo, hermanos, que si pecan, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Que si el hermano peca, hay un grupo de hermanos que aman al Señor y aman a la iglesia del Señor que están intercediendo por aquellos hermanos que están en pecado y fuera de la comunión con el Señor. Hermano, todo esto es posible porque Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado. El pecado ya no puede contra nosotros, contra sus hijos. Ese es el tercer punto. Noten conmigo la certeza de que nuestra victoria sobre el pecado está asegurada. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, dice Juan, es decir, tenemos la certeza, no es una mera profesión de fe, es una realidad en la vida del creyente, es una realidad en nuestro estado de salvación. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Juan dice, en esto no hay discusión, no hay discusión. Este hombre que ha nacido de nuevo no lleva un estilo de vida pecaminoso. No practica el pecado. Para Juan, una persona que dice ser creyente, pero que vive en pecado y no es afectado en lo más mínimo por la santidad de Dios, por esa vida que dice tener, por esa fe que dice tener, no ha nacido de nuevo. Juan le dice, el tal es mentiroso. En 3:8 dice, el que practica el pecado, el que vive un estilo de vida pecaminoso, es del diablo, dice Juan. El que ha nacido de Dios ha cambiado su estilo de vida. Ya no vive para sí, vive para el Señor. Ya no es un esclavo del pecado, vive para honrar a Dios, porque tiene una nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo mora en él. Esto es lo que nos ha pasado a todos nosotros, los que conocimos al Señor en algún momento. Ya no quisimos vivir más para nuestras pasiones, ya no quisimos vivir más para nuestros deleites. Aborrecimos la vida que llevábamos para nuestra vergüenza. Ya no queríamos pecar más. ¿Por qué? Porque la vida de pecado es incompatible con Dios. Si somos sus hijos, no es compatible con nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya está, la vida vieja pasó. En el momento que pusiste tu fe en el Señor, el creyente ya no quiere vivir como antes. Ya no quiere vivir entregado a los vicios y a los placeres del pecado del viejo hombre, porque la vida de pecado es incompatible con Dios y es incompatible con la obra de Cristo. Juan dice en 3:5 que Jesús apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. La vida cristiana es incompatible con la vida de pecado. El Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder para transformar, tiene poder para santificar, tiene poder para preservar al creyente. Por eso el que era esclavo del alcohol quiere hoy vivir sobrio para el Señor. Por eso aquel que era adicto y esclavo a las drogas, aquel que era un adicto a los videojuegos, aquel que era un adicto a la pornografía, quiere vivir en pureza para el Señor. Lucha intensamente por no dejarse llevar por aquellos vicios del viejo hombre. Aquellos que vivían vidas enojadas y violentas, ahora son pacificadores. Buscan la relación con las personas. Aquellos que vivían en el chisme, ahora quieren guardarse de no desacreditar a alguien. Aquellos que hablaban cosas obscenas y todo con doble sentido, ahora de sus labios salen alabanzas al Señor. Cuidan su boca. Y así podríamos continuar hablando, ¿no?, de cómo Jesús ha transformado nuestras vidas. Creo que podemos mirar para atrás y decir, sí, el Señor me libró de todas esas cosas. Ya no soy ese hombre. Ese es un viejo hombre. El creyente que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, dice Juan, que fue engendrado por Dios, le guarda y de maligno no le toca. Eso es una verdad innegable. Es una de las mejores promesas que tenemos en toda esta carta de Juan. Debemos pensar que aquel con mayúscula que fue engendrado por Dios es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. La persona que guarda al creyente es aquel que fue engendrado por Dios. Es decir, nosotros no podemos guardarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad para preservarnos a nosotros mismos. Pero sí puede guardarnos aquel que es santo y Señor de nuestras almas. Podemos estar seguros en Él. Hermanos, cantábamos eso. Estamos seguros en sus manos. Él no ha perdido jamás a ninguno de los suyos. Es lo que prometió en Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no van a perecer jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mis manos. Nadie. Son mías. Tiene el poder para hacernos preservar, hermano, perseverar. Y nos da la certeza de que ni el diablo, ni sus huestes, ni el pecado puede contra nosotros. El maligno no le toca. Ahora, Juan, explícame un poco qué es lo que querés decir con esto. Porque si vos leíste toda la Biblia, creo que esto contradice la historia de Job. Bueno, la idea de tocar ahí es que el diablo ya no tiene control sobre aquel que vivía en pecado, pero que ahora le pertenece al ejército del Señor. Ya no tiene poder contra él. No puede dominarlo, no lo puede controlar, no puede someterlo nuevamente a su poderío, porque aquel que fue rescatado por el Señor lo arrebató del bando de los enemigos y lo trajo a la familia de la fe. El creyente claramente va a sufrir tentaciones, va a sufrir las presiones del mundo, va a ser atacado por nuestros enemigos, por las huestes demoníacas, vamos a ser tentados a pecar, a caer, vamos a llegar a ser perseguidos por causa de nuestra fe, pero somos defendidos por uno más fuerte. Somos defendidos por uno que murió en la cruz por nuestros pecados para librarnos, para darnos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Vamos a ser defendidos por uno que es soberano, por uno que es omnipotente, por uno que es Señor de todas las cosas, por uno que sostiene el universo con el poder de su palabra. Por aquel que quiso dar su vida por nosotros, el enemigo no puede arrebatarnos, no puede hacer nada que no le sea permitido por el Señor. No tiene poder para controlarnos. Ya no somos parte de su ejército. Cristo nos ha librado de la potestad del aire, de las tinieblas. Hemos escapado del lazo del diablo. Hemos visto en el rostro de Jesucristo la gloria del Señor, 2 Corintios 4, del 4 al 6. Y sabemos, dice el versículo 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, gocémonos con esta verdad. Que nuestro corazón se llene de alegría, que nos abrume de felicidad. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Nos ha comprado a precio de sangre, nos guarda. Ya no somos de este mundo que está sumido bajo el maligno, ya no pertenecemos a ese ejército. Tenemos la victoria asegurada, hermanos, por Jesucristo. Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Y nos exhorta en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, a caminar como peregrinos, en el temor del Señor, viviendo vidas santas, porque aquel que nos llamó es santo. Sé santo porque yo soy santo. Caminen de esta manera, que el pecado no los estorbe, no lleven un estilo de vida pecaminoso. Han sido santificados por el Señor. Ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos haciendo la voluntad del enemigo. Cuando éramos incrédulos, vivíamos claramente haciendo la voluntad del maligno. Hacíamos la voluntad de nuestro enemigo, amábamos nuestro pecado y de hecho lo único que podíamos hacer en nuestra vida era pecar, pecar y pecar. No teníamos intenciones de glorificar a Dios, estaba en nuestra naturaleza el querer pecar todo el tiempo. Y así vive el mundo perdido, camino al infierno, entretenido en sus placeres y pecados. Por eso el mundo odia al cristiano, porque odia a Dios. Porque la luz de la santidad en la vida de un creyente muestra que las obras del incrédulo son malas. Los condena. Nuestra vida santa por más que nosotros no hablemos, condena al incrédulo. Se sienten condenados. Pero Dios, hermano, nos ha dado la gracia, la certeza de sabernos victoriosos sobre el pecado. Nos ha dado la gracia de llamarnos hijos de Dios, a librarnos de la esclavitud del pecado. Nos ha dado esperanza de vida eterna, donde el pecado va a ser algo de la antigua historia, algo del pasado, donde el gozo va a ser pleno, la comunión con el Señor va a ser ininterrumpida porque no habrá corazones caídos por causa del pecado. No va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber tristeza, no va a haber... Hermanos, decime si esto no te conmueve. Yo esta mañana oraba, Señor, hacé que esto sea mi experiencia de vida, de poder disfrutar de esta verdad, de vivir conforme a esta verdad. Si esto no te lleva a adorar a Dios, a querer vivir a Dios en obediencia, en santidad, decime entonces qué es lo que te lleva a vivir para Dios. Bendita salvación, hermano. Tenemos vida eterna, tenemos la certeza de saber que el Dios de los cielos, santo, sublime, nos escucha. Que el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Que si bien todas estas cosas tienen su culminación, vamos a decir, en la gloria eterna, en la vida gloriosa del cielo, en la vida venidera, tiene sus consecuencias acá en la tierra. Y se nos ha dado esta certeza para que nosotros gocemos hoy de las glorias venideras estando aún de este lado de la gloria. Y Juan termina esta carta expresando sobre todo que se nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Noten conmigo versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es una manera gloriosa de culminar una carta. Comienza y termina exaltando a la persona de Jesucristo, dándonos la certeza de que el Hijo de Dios ha venido al mundo, hecho carne, para darnos entendimiento. Es un acto de gracia, hermanos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto, nadie ha conocido a Dios, nadie. Pero el Hijo unigénito, Él sí le ha dado a conocer. Cristo revela a Dios, todo el conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo. Pensémoslo de esta manera, hermanos. Si Cristo no hubiese venido al mundo para mostrar a Dios, jamás, incluso viendo la creación y lo que fuere, jamás hubiésemos conocido al verdadero. No habría posibilidad alguna de que nosotros pudiéramos conocer la verdad y ser librados de nuestros pecados. No habría. Si Cristo no hubiese venido al mundo para darnos la capacidad de entender esa verdad, tampoco hubiésemos sido parte de la familia del Señor. No habría manera, no habría manera. El poder de Cristo nos ha levantado de entre los muertos, nos ha dado vida, ha abierto nuestros ojos y nos ha expresado el propósito por el cual Dios nos ha dado vida nueva. Ha abierto nuestros ojos por la predicación de la palabra para que nosotros podamos ver aquel que no era atractivo para nosotros, de tal manera que le decíamos, sino que abrió nuestros ojos para ver finalmente en el rostro de Cristo toda la gloria de Dios. Eso es lo que Juan está diciéndole a los oyentes. Como si Juan dijera, todo esto que hablé en la carta, hermanos, hijitos, como le dice constantemente, es posible solo por Cristo, que vino al mundo y nos ha querido dar entendimiento. Nos ha querido hecho saber por qué Él vino al mundo. Dios ha querido hacernos bien, bendecirnos por medio de su Hijo. La frase ha venido nos habla de algo presente. No es algo pasado como quizás lo leemos nosotros ahí. Él vino y está con nosotros. Nos ha dado entendimiento. Eso trae consigo la idea de que Él nos ha dado la capacidad de poder entender el propósito por el cual Él vino. Nos ha dado la capacidad de entender por qué de su venida. A nosotros. No a todos. A nosotros. Por eso, la predicación del Evangelio es locura a los que se pierden. Porque no pueden entender porque le es locura hasta que Dios quiera darle entendimiento y puedan conocer la verdad. Él es la fuente de todo este conocimiento, hermanos, de la vida eterna, de cómo debemos vivir, de la victoria sobre el pecado, del amor por los hermanos que tanto nos habló Juan en esta carta y que tiene su fuente en Jesucristo. Sabemos que conocemos la verdad. Juan dice en este versículo 3 veces esa palabra, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, y este es el verdadero Dios. La verdad nos da entendimiento de la verdad, del verdadero. Juan culmina resaltando la verdad sobre la mentira. La mentira de Satanás engañando a este mundo por medio de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, por medio de aquellos falsos maestros que predican un evangelio que no es el evangelio bíblico, falsas enseñanzas, apóstatas que salen, que niegan que Cristo es Dios, otros que niegan que Jesús ha muerto siendo Dios, manifestado en carne, que el Espíritu de Cristo vino sobre el bautismo pero no estuvo sobre la cruz. Todas estas cosas llevan a aquellos que abrazan ese falso evangelio a perecer lamentablemente en el infierno por no creer a la verdad. Pero este Jesús es el verdadero Dios, es la verdad misma, es el camino que nos lleva a Dios. Y dice Juan que estamos en la verdad, estamos unidos al Rey, somos su cuerpo, Él es la cabeza, estamos unidos. Él es el medio por el cual nosotros podemos disfrutar de la savia de la comunión con Dios. Él es. Separados de Él, nada podemos hacer, pero estamos en Él, somos parte de su pueblo. Es la razón por la que Pablo puede decir en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Este es, pareciera que es el clímax de la carta, ¿no? El momento que Juan quería llegar está acá, en versículo 20. Dar seguridad de vida eterna a todos los creyentes y a los que no están en Cristo, que puedan conocer y abrazar el gozo de la verdad, porque esa verdad, dice Juan, los va a hacer libres, libre de pecado, libre de toda culpa. Y Juan termina en versículo 21, no como nosotros hubiésemos terminado una carta. Yo creo que nosotros, que somos muy espirituales, hubiésemos terminado, gracia y paz a todos vosotros, hermanos, en la fe de la iglesia de Éfeso. Juan termina de otra manera, termina con una advertencia. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Punto final. ¿Por qué Juan va a terminar así? ¿Qué tiene que ver, Juan, esto con todo lo que nos venías hablando? Creo que te confundiste de carta, ese era el final para otro. Bueno, algunos argumentan que Juan puede ser que está haciendo referencia al contexto histórico, donde no sé si recuerdan, lo vimos cuando empezamos a hablar en el versículo 1, en la primera predicación sobre esto, que Juan es anciano de la iglesia en Éfeso, una iglesia donde se encontraba el culto más grande del mundo de aquel entonces, que era el culto idolátrico de la diosa Diana, y muchos hacen referencia a esto, de que estos apóstatas se iban tras el culto de esta diosa. Puede ser, pero yo no creo que esto sea así, porque nada de esto toca a Juan en la carta, nada. Queda muy descolgado que Juan estuviera hablando de esta manera, pero sí podemos ver que muchos hombres y mujeres de aquel tiempo se decían ser creyentes, pero no lo eran. No lo eran. Y pudimos ver en la carta que Juan trata sobre esta cuestión y ataca esta cuestión. Algunos que decían conocer a Dios vivían en pecado, andaban en tinieblas, negaban la humanidad de Cristo, se decían que eran creyentes, pero su vida no era compatible con la vida que Dios llama a vivir a todos los creyentes. Algunos apostataban de su fe siguiendo las doctrinas erróneas y de demonios, negando la humanidad, la deidad de Cristo, etcétera, etcétera. Y creo que lo que Juan tiene en mente es eso. Más que un ídolo de piedra o de madera o una imagen específica, lo que Juan está atacando al referirse de guárdense de los ídolos, es una exhortación a tener una concepción falsa de quién es Dios. Eso es idolatría. Hacés una idea falsa de Dios. Bueno, Dios no es tan estricto con el pecado como solemos predicar, ¿eh? Es santo, pero somos humanos, Él es compasivo con nosotros. Una idea falsa. Bueno, Dios es amor en toda su esencia, es su atributo y empapamos de espiritualidad los términos. Entonces, Él no va a ser tan severo con el pecado. No va a ser tan severo con el juicio. Todo pecado temporal no puede tener una condenación eterna, debe tener una condenación temporal, aniquilación del alma. Una noción, una idea, un ídolo de Dios que no es el que la Biblia enseña. Esta advertencia viene ligada a la carta porque sabemos, o se sabe, que los apóstatas que han salido de la iglesia negando el sacrificio expiatorio de Cristo tenían una idea falsa de Dios. Hijitos, por favor, pareciera que Juan dice, nuevamente usa esa expresión tan amorosa, guárdense de tener un concepto falso de Dios. Toda idea falsa de Dios es idolatría. Toda idea falsa de Dios te aleja de Dios, te aleja de la vida eterna. Te aleja. Por más que te haga bien en este momento, una idea falsa de Dios termina convirtiéndose en idolatría. Y Juan dice, guárdense, estén totalmente alerta siempre contra aquellos que predican un evangelio diferente. Un Cristo que es menos que perfecto, que es un ser humano que se compadece llorando al lado tuyo por tu pecado. Que te abraza y te dice, no pasa nada. No, ¿qué no pasa nada? Él cargó el pecado nuestro. Él cargó el pecado tuyo y mío sobre sus espaldas y lo llevó al madero. ¿Qué el pecado no es tan grande? Recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Vivió tu infierno, vivió mi infierno por causa del pecado. Dios es santo y quiere un pueblo santo. Guárdense de tener una idea falsa de Dios. Bueno, este es el final de la carta, hermanos. Y quizás no hemos tenido ese tipo de aplicaciones prácticas, ¿no? Hace esto y no hagas esto otro. Sin embargo, creo que todos hemos podido aprender un poco más a conocer a nuestro Dios. Conocer más a nuestro Señor Jesucristo tiene consecuencias en la vida práctica. No podemos mirar a Jesús, contemplar ese Dios hecho hombre y vivir como si nada hubiese pasado. Porque no puedo llegar a casa y hacer esto y esta cosa no. ¿De qué estamos hechos? Ese es nuestro Señor. El conocer más al Hijo de Dios, conocer la verdad de cómo debemos andar, de cómo tenemos que amar a los hermanos. Lo hemos visto en la carta. De cuáles son las evidencias del verdadero creyente, de cómo debe caminar el creyente, de la falsa dicotomía de que un creyente puede vivir totalmente entregado al pecado, sin embargo ser un creyente. Todo esto tiene que condicionar nuestra vida con el Señor. Hemos sido bendecidos, hermanos, por el Señor, por una salvación bendita. Al darnos esa certeza de saber que tenemos seguridad, de la confianza de que podemos acercarnos a Dios cuando antes no podíamos hacerlo, orar conforme a su voluntad, amar a nuestros hermanos orando por ellos, de saber que el pecado y el enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros, ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido librados por Jesucristo y haber entendido que Dios quiso en su gracia darnos el entendimiento para poder entender y conocer al verdadero. Ese es el poder del Evangelio y esas son las buenas noticias. Pero no quiero terminar esta carta que tanto gozo y esperanza nos trae a todos los creyentes sin preguntarte quizás a vos que estuviste escuchando esta serie de predicaciones que hablan sobre la seguridad de la vida eterna. ¿Sobre qué es lo que vas a hacer? ¿Ya? ¿Querés tener vida eterna? Amigo, ¿querés que tus pecados sean perdonados? ¿Querés ser libre de tu pecado, de la culpa? Vení a Cristo. Gozá de la comunión, de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 8:32 que vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Luchás tanto con tu pecado, con tu vida, con tu afán, que nada trae satisfacción, que no podés ser feliz, que te acostás a las noches y pensás cuál es el propósito de la vida. Vení a Cristo, Él te va a dar entendimiento. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Libre, tener la oportunidad hoy de conocer al Dios de gloria. Ser libre de tu pecado. Tener una nueva vida, vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la bendita salvación que gozamos todos nosotros los creyentes. Amén. Pastor Mariano.
Preciosa la palabra de Dios, tremendo. Creo que quedó claro, ¿no? Que hay un solo pecado que Dios ha decidido no perdonar. No es el adulterio, no es la fornicación, no es la homosexualidad, no es la mentira, no es el orgullo, es la incredulidad. La incredulidad, pecado que lleva a la muerte. La incredulidad. Es por fe, hermano. Es por fe, no es por obras. Es por fe. Para que Él sea glorificado. Es por fe. Se entendió, quedó claro en esta carta, me parece, ¿no? La pregunta sigue en pie. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y hermano, si has creído, nunca te olvides que eso fue por revelación. Porque Dios quiso darte entendimiento. No es porque sos mejor que el vecino, que todavía está en sus pecados, en incredulidad, dureza de corazón. No te olvides. Es porque Dios quiso darte a conocer a su Hijo. Como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Jonás. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendita salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. La verdad que es un deleite para nuestras almas. Es alimento, es sol, es oxígeno. Gracias por darte a conocer, Señor amado. Si así no fuera, si en tu gracia no lo hubieras determinado así, estaríamos totalmente librados a nuestra forma idolátrica de pensar. Nos habríamos hecho un concepto de ti totalmente distorsionado a nuestra medida de pecado para sentirnos bien. O quizás hubiéramos eliminado la noción de que algún día habrá que dar cuentas. Que tú no eres compinche de pecado de nadie. Nunca, jamás, tendrás por inocente al culpable. Pero gracias porque a pesar de lo que eres y de lo que somos, has querido sacrificar a tu Hijo en nuestro lugar. Gracias porque Él fue condenado. Gracias porque Él en la cruz fue tratado como si fuera el peor de los pecadores, pero porque estaba cargando mis pecados, los pecados de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias por revelarnos tantos tesoros. Ayúdanos, Dios, por favor, a vivir esto en la práctica, a predicarnos el Evangelio todos los días y también a darlo a conocer por todos lados, porque la gente tiene que saber estas cosas. Y nos has dado el extraño privilegio de ser nosotros los redimidos los que podemos darla a conocer. Úsanos, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, lejos del pecado, cerca de ti y dando a conocer, Señor, la obra preciosa de tu Hijo, en la cual estamos seguros, firmes, estamos tranquilos. No hay condenación para los que están en Cristo. Porque Él fue condenado por nosotros. Te alabamos, Señor. Bendita salvación, que te pedimos también, por favor, Señor, que se la reveles a las personas que puedan estar en medio nuestro y que todavía no se han arrepentido, no han creído, no han entendido, Señor. Por favor, ten misericordia. Así como la has tenido de nosotros en el pasado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.